Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que Sanidad ha decidido usar la vacuna de AstraZeneca a las personas de entre 60 y 69 años. Para los menores de 60 se pospone la vacunación con este fármaco. Incluso los que han recibido la primera dosis, que ahora tendrán que esperar a que siga la investigación para ver qué pasa con la segunda. Una noticia que coincide en el día en el que se han inyectado en España 453.000 dosis, la cifra más alta de toda la campaña. A pesar de estos cambios de criterio, la ministra Carolina Darias mantiene que el 70% de la población española estará inmunizada en verano.
El objetivo de tener vacunado al 70% de la población de este país en verano se mantiene. Estamos viendo cómo en nuestras residencias la letalidad prácticamente se ha igualado entre personas mayores de 65 años que están en residencias y las que no están. Antes de la llegada de vacuna, la letalidad en las residencias, bien lo saben ustedes, era tremendamente alta. Ahora prácticamente se ha equiparado. Nuestros profesionales sanitarios de primera línea, no hay brotes. Por tanto, las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas y el objetivo de este gobierno no es otro que vacunar, vacunar y vacunar.
Esta noche, Sanidad ha anunciado que ha recibido más de 300.000 dosis de Moderna. Se repartirán mañana entre las comunidades autónomas. Mientras tanto, avanza el virus con una subida de 7 puntos de la incidencia acumulada hasta los 174 casos. Y eso, que en menos de una hora finaliza el decreto con medidas especiales para el puente de San José y la Semana Santa. Solo Madrid, Extremadura y Canarias levantan el cierre perimetral de su comunidad. Juan Baño.
13 cierres perimetrales y 2 aperturas en suelo peninsular que convierten a la provincia de Toledo, dentro de Castilla-La Mancha cerrada, en una especie de corredor humanitario entre Extremadura y Madrid, las dos abiertas desde las 12 de esta noche, un lugar de tránsito, y es que madrileños y extremeños podrán intercambiar región incluso para ir de ocio, pero ojo, hay controles. La Guardia Civil pedirá cualquier documento que demuestre que vas donde dices ir. El agente Pulido, que trabaja en Toledo, echa en falta un documento jurado que les facilite el trabajo de la Asociación Española de Guardias Civiles.
Un ciudadano que diga de Extremadura que va al parque de Aranjuez, ¿cómo puede demostrar esta persona que va a esa dirección y no va, por ejemplo, a un pueblo de Toledo como puede ser San Pablo de los Montes o Quero?
Cierre perimetral que se completa en casi todas, incluidas las 4 abiertas, con el cierre de determinados municipios. Es el caso de Tarazona, en Zaragoza, con 10.000 habitantes. Nos dice el concejal de seguridad que el paisanaje unas veces ayuda y otras lo complica. Cada día multan media docena de vecinos por no cumplir la norma.
Mañana también vamos a estar pendientes de la actualización del cuadro macro del gobierno que va a presentar la vicepresidenta Calviño. Estimaba un crecimiento del PIB superior al 7%. El gobierno finalmente va a rebajar la cifra. La vacunación será vital para que mejore la economía española en el futuro, claro.
Dejamos atrás un duro primer trimestre y de hecho esa es la principal razón por la que vamos a revisar a la baja nuestra previsión para este año, en el que anticipábamos un crecimiento de alrededor del 7% y puede que sea más pequeño, debido al retraso de la recuperación y una tercera ola que ha sido más dura que la segunda ola.
Entre las consecuencias económicas que deja la pandemia está el aumento de los plazos de pago entre empresas, una solicitud que pone en peligro su liquidez y su supervivencia. En muchos casos se convierten en impagos. España es el país de la Unión más afectado en esto también. Solo en el último año, 9 de cada 10 pymes se han visto obligadas a aceptar aplazamientos. Susana Moneo.
La ley establece un límite máximo para el pago de 60 días, pero actualmente en España la media la tenemos en 77 y se traduce en falta de liquidez, problemas económicos y muchas veces en impagos que acaban llevando a la quiebra a las pymes. España es el país comunitario donde los impagos están repercutiendo más negativamente en su desarrollo. Le ocurre a Estrella con un taller de metacrilato.
El problema viene por los impagos que han dejado, entonces a raíz de eso la situación económica ha sido complicada, porque te han dejado de impagos y no hay manera de recuperar.
Según los últimos sondeos en pymes, provienen tanto de grandes empresas que han alargado los plazos como de pequeñas y medianas y también de la administración. El 19% de los retrasos en los abonos son del sector público, ya sean ayuntamientos, comunidades o empresas públicas.
Y terminamos con una sentencia del Tribunal Supremo. Concluye lo siguiente. Los menores no pueden ser responsables de las deudas de sus padres con Hacienda. Se establece que en este caso un menor no tiene capacidad de obrar ni colaborar, y menos de manera consciente en la comisión de un delito. Detalles, Patricia Rossetti.
El Supremo da la razón a una menor que hoy día ya es mayor de edad. Cuando tenía 6 años, su madre, administradora única de una sociedad, le donó la nuda propiedad de la vivienda familiar. La sociedad contrajo deudas de unos 500.000 euros y Hacienda declaró responsable civil subsidiaria a la madre. Después inició un procedimiento para responsabilizar a la menor y fue declarada responsable solidaria como causante o colaboradora. La Audiencia Nacional confirmó esa responsabilidad solidaria. Entendió que la donación de la madre a la hija con hermanos mayores tenía como objetivo ocultar bienes para pagar las deudas con Hacienda y dedujo además que la niña, representada legalmente por su padre, colaboraba de manera consciente y voluntaria. Para el Supremo no se puede trasladar esa responsabilidad a un menor, se requiere una conducta maliciosa, conocedora y voluntaria, conducta que cabe negar al menor. Y advierte, si se utiliza indebidamente esta doctrina, se pueden seguir otras actuaciones por la vía penal.
Llevamos poco de este 2021 y a estas alturas podríamos decir que es casi tan surrealista como el 2020. Mira lo que ha pasado, lo cuenta un enfermero en Ciudad de México. Como en casi todo el mundo, el proceso de vacunación ya está en marcha. Empezaba el día como otro cualquiera, acudió a su lugar de trabajo, se encontró siendo testigo de una situación absolutamente inesperada. Estaba vacunando a las personas una a una, claro, cuando le toca el turno a una anciana de 85 años. Iba acompañada de su hija, de su yerno. Lo más extraño es que la anciana le entrega, cuando ellos no están, le entrega al enfermero un papelito, una nota. Cuando el enfermero la abre, se queda de piedra porque leyó esto. Ayúdeme, por favor. Estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Llevo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí, por favor. El enfermero fue a avisar inmediatamente a la policía, que custodiaba el lugar. Se encargaron de detener a los acusados. Fue entonces cuando identificaron a la anciana. Se llama Carolampia Díaz. Y contó a los agentes que su hija y su yerno la tenían secuestrada en su propia casa. A pesar de que asegura que la trataban bien, que le daban comida y los medicamentos, no la dejaban salir nunca. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos. Aparentemente, Carolampia no sufrió ningún tipo de maltrato físico por parte de la familia, pero ha pedido irse a casa de otra hija. Los detenidos están en libertad, pendientes de la investigación. Tercero el titular en Ciudad de México. Una anciana, mientras se está vacunando, le deja una nota de auxilio al enfermero donde le dice que está secuestrada por su hija y que la saquen de allí. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Muy buenas noches.
Sí, me gusta.
Pues mira, en nuestra web empezamos con esa recomendación del Consejo de Estado al Gobierno, que le ha dicho que debería actualizar la legislación sanitaria sin estado de alarma. Además, el Ejecutivo, tal y como nos cuenta nuestro compañero Ricardo Rodríguez, está midiendo la paciencia de sus socios. Confía en que la cuarta ola del virus sea la última en medio de los recelos de todas las comunidades autónomas. El Confidencial, Sanidad y las comunidades pactan vacunar con AstraZeneca a personas de 60 a 69 años. El objetivo, dice, del Gobierno es completar cuanto antes la vacunación. News Diario, España logra otro récord de vacunación con 450.000 dosis en un solo día. Ha superado ya los 3 millones con pauta completa. Y en Voz Populi, Sanidad no aclara qué va a pasar con los que esperan la segunda dosis de AstraZeneca, mientras la Unión Europea desmiente a Sánchez porque dice no es posible saber cuántas vacunas van a llegar.
¿Periódicos impresos que tienes, mami?
Pues mira, solamente ha llegado, si no me equivoco, pues mira, el ABC y el Diario y La Vanguardia, que enseguida lo abro y te lo cuento. Pero vamos a empezar, si te parece, por el Diario ABC, con una imagen de la canciller alemana, de Angela Merkel, diciendo con este titular: Merkel apuesta por la vacuna rusa ante la falta de suministros. Alemania se cansa de la escasez por los incumplimientos en las entregas y plantea otra estrategia al margen de la Unión Europea. Y también lleva a portada el Diario ABC esa recomendación, esa crítica, dice en concreto el periódico, del Consejo de Estado a Sánchez por no tener un plan B. El órgano consultivo reclama una reforma antipandemias y denuncia las carencias legislativas para tutelar la salud pública. Vamos a la 2 de ABC. El gobierno se divide en la condena a los radicales que agredieron a Vox en ese mitin de Vallecas ayer. La izquierda rechazó el ataque a la sede de Podemos, recordamos, pero ahora justifica las agresiones o culpa también a las víctimas. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido hoy contra Casado, ha dicho que no quieren su solidaridad equidistante al estilo del PNV. En la 2 de ABC, ese avance a ese programa contra las armas anunciado hoy por Joe Biden, cruzada de Biden contra las armas, el presidente de Estados Unidos lanza su programa para frenar la epidemia de la violencia y el anuncio de la ministra y vicepresidenta tercera Yolanda Díaz, que ha anunciado hoy a los empresarios que los ERTE van a seguir más o menos como están ahora mismo después del 31 de mayo. Y mira, y en el diario La Vanguardia, España va limitar la vacuna de AstraZeneca a personas de entre 60 y 69 años, los menores de 60 sin la segunda dosis. Ya sabemos que están a la espera de la decisión que tome el Ministerio de Sanidad. Y la imagen, la verdad, es que es bastante espectacular. Se refiere a los disturbios en el Ulster. La maldición del Ulster alcanza a los jóvenes. Dice que las nuevas generaciones que nunca conocieron los trágicos años de los llamados Troubles en Irlanda del Norte protagonizan actualmente los nuevos disturbios en el Ulster. El inicio de los incidentes fue obra de los unionistas opuestos a la deriva marcada por el Brexit, pero enseguida se han sumado también los nacionalistas católicos. Se está complicando mucho la situación en esa zona. Gracias. Y Ángel, me ha llegado El Mundo, leo rápidamente. Pues venga, mira, claro. En el diario El Mundo, Merkel va a agilizar la Sputnik, se refiere a la vacuna rusa, y las comunidades autónomas urgen a Sánchez a sumarse. Alemania negocia con Moscú la adquisición de la vacuna rusa en cuanto la Agencia Europea del Medicamento la autorice. La imagen del diario El Mundo es la del presidente del gobierno, que está en la República de Angola, y es que la imagen es muy peculiar porque está el presidente mirando así como si le cayera algo del cielo. Dice que bueno, pues desde Luanda el presidente pide unidad, que es lo que ha dicho en ese discurso hoy. Y bueno, hablan también los antidisturbios en el diario El Mundo de lo que ocurrió en el mitin de Vox. Interior nos pedía aguantar, nos dejaron tirados en Vallecas. Los agentes dicen que el ministro no les dejó frenar a los radicales que reventaron el acto de Vox. Era como el Álamo, los de Vox en el centro, rodeados de ultras.
Estoy viendo en el digital de ABC y en el Confidencial una noticia que seguro que mañana veremos ampliada por ahí. Pablo Iglesias pide la indemnización de 5.300 euros mensuales como ex vicepresidente del gobierno.
Sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Está mal? Sí, podía pedirla o no, pero la ha pedido.
Ya, lo que pasa es que claro, la va a recibir un mes, porque luego, si sale diputado autonómico, tiene que elegir entre cobrarla, entre comillas, pensión, o ser diputado, o ser diputado nacional, y tiene que elegir una de lo que tenga. Pero de entrada, este mesecito, 5.300 pavos para la buchaca.
Bueno,
es lo que tiene, claro, la solidaridad.
Nada más.
De Territorial, gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.
Chao.
¿Qué?
Que me deprime mucho.
Ahí le tienes.
Lo que estás contando.
¿Eh? Bueno, tal cual, está en
su
derecho.
Y además luego puede elegir sueldo.
Claro, se lo ha ganado, no sé por qué, pero se lo ha ganado.
Sí.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Vamos a escuchar a un venezolano que vive en España y que ha escuchado nuestro tema del día. ¿Qué está pasando en aquel país? Y hemos hablado de historia también, Nekane.
Y después de escucharlo, ha querido enviar un mensaje de agradecimiento en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Estoy escuchando tu programa y quiero darte las gracias, de verdad, por tomar en cuenta nuestro caso, el caso de Venezuela. para que no se olvide eso que está pasando, que es tan horrible. La verdad, uno no deja a su gente, sus amigos, su familia, sino es porque realmente sabe que ya no puedes hacer vida allí. Uno se viene para acá, trata de buscar una vida un poco mejor, pero ya no es igual, porque uno tiene parte de su cabeza y de su corazón que se queda allá, en Venezuela.
No vamos a olvidarnos de aquella gente, de lo que está pasando en aquella tierra. Son hermanos nuestros y volveremos, seguro, más pronto que tarde. Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, videoblog en el que analizas todo lo que rodea los disturbios de Vallecas. Nos dice Paco que algunos políticos parece que no tienen escrúpulos, no se puede jugar con la violencia, invitan a manifestarse de forma violenta. Se nos está yendo de las manos.
Un descubrimiento.
Han encontrado la conocida como Ciudad Perdida de Luxor en Egipto. Tiene 3.000 años de antigüedad y los expertos ya hablan del hallazgo más importante desde la tumba de Tutankamón. Fue el mayor asentamiento administrativo e industrial en la era del Imperio Egipcio. Está cubierta por arena y los arqueólogos han desenterrado de momento una panadería, una gran cocina con hornos y cerámicas para almacenar alimentos.
Karnak y Luxor. La avenida de las estatuas según llegas al templo, ¡buah! Sobrecogedora.
Y todavía sigue llena de tesoros por descubrir.
Ya ves lo que quedará, efectivamente. Y un dato.
2,7 millones de euros es lo que alguien que tiene mucho dinero ha pagado por el primer cómic de Superman. Su propietario lo encontró entre una pila de periódicos y revistas viejas que había en una casa. En 1938 este cómic se vendió por solo 10 centavos.
Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
35.236. 35236.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
6006.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues bien, Espósito, voy a arrancar con la reflexión de Carlos Herrera en COPE esta mañana sobre un detalle que deberíamos reflexionar. A ver si va a ser gafe el señor presidente.
Hace más de 24 horas apareció Vacunator. Vacunator diciendo esto va a ser un vergel. Bueno, pues han tenido que pasar nada, un día, para que el coche se le pinche una de las ruedas, que es la rueda de AstraZeneca. Lo de Vacunator empieza a ser ya paranormal.
Esta es la historia de Pepe el Gafé.
Ahí estamos.
Lo de paranormal está bien calificado.
Pero es que claro, que en estos tiempos qué difícil es tener la boca cerrada, sí, para no meter la pata.
¿Cuánto dura la alegría en casa del pobre?
Nada, muy poco. Si es mejor no sacar pecho. Bueno, y en nuestro tema del día hablábamos sobre Venezuela. Allí continúan viviendo una situación terrible, de precariedad total. Encima ahora con la pandemia. Sin olvidarnos, no nos podemos olvidar del conflicto político. Le preguntabas a Carlos Malamud, que es investigador del Real Instituto del Cano, si hay salida posible.
Salida hay, lo que pasa que no sabemos cuál es. Es decir, alguna vez definía a Venezuela como el país de la solución inimaginable, ¿no? Es decir, todas las soluciones imaginables ya se han ensayado. Se ha ensayado la solución militar, se ha ensayado la solución política, la solución electoral, el diálogo, todo se ha ensayado. Pero hasta ahora nada ha salido adelante.
debería estudiarse cómo destrozar un país rico.
A que posiblemente sea el viaje más alucinante que has hecho en tu vida. Has hecho unos cuantos, ¿eh?
El del puente,
¿verdad?
Sin duda, porque la gente además vestía como yo, se parecía a mí, veía gente como mi madre.
Y hablaban mejor que nosotros.
Y hablaban en castellano, en español.
Sí.
Pero, por hablar de otra cosa, en economía hablábamos hoy sobre la importancia de que el coche eléctrico va a tener en los próximos años, ¿no? May López es directora del Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible y nos decía esto.
Se ha aprobado ese proyecto de ley de cambio climático. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes, es decir, 148 ciudades, van a tener que establecer zonas de bajas emisiones. Áreas de restricción a la circulación como las que ya estamos viendo en Madrid y Barcelona. Luego, cada vez más, estas medidas de movilidad sostenible se van a imponer y han venido para quedarse, donde el vehículo eléctrico, como no, es una alternativa más, entre otras muchas, ¿no?
Sin duda alguna, ¿eh? Sí. Cuidadito que esto ha llegado para quedarse. Bueno, y a la persona que le podrías comprar un coche eléctrico para arreglarlo un poco es Anecane Fernández, nuestra compañera.
¿Ya tiene coche?
Sí, pero no es eléctrico. Pero la pobre no está pasando por su mejor momento
en el programa. No, ni en ningún sitio, pero eso es verdad.
No, se le hace bola tu actitud a la pobre chiquilla.
Se le hace bola, sí.
Se le hace bola. Hoy me ha recordado a la profesora de Manolito Gafotas.
Sidoní, Marwan y Zahara son algunos de los nombres que van a participar en el...
¿Has dicho Marwan?
¿Marwan?
Es Marwan.
Ah, ¿es Marwan?
Sí.
Vale, pues Marwan.
Sí. ¿Qué te pasa?
Me tenéis muy harta.
Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros, delincuentes, que sois todos unos delincuentes en potencia.
Yo no he sido cita, he sido Gafotas.
Gracias, Antonio. Gracias, Nick.
Qué ganas tengo de jubilarme, Dios mío.
Adiós.
Ha sido el Gafotas.
Si es que luego ha metido la pata otras dos o tres veces en la misma sección.
Recuerdo que es de Necane, es de mi tierra, ¿eh? Cuidadito, no me toques a la chiquilla.
¿Y qué? Pero si es de la otra margen.
Sí, pero da igual. A veces me gusta la gente del sur y del oeste.
Igual cruzas.
Efectivamente. De todas formas, he de decirte, Espósito, que no es algo que solo sienta Necane, porque vamos a recuperar, si te parece, el inicio de la sección.
Espera.
¿Qué pasa?
Mi amigo Javier me mandó un mensaje dirigido a Necane. Necane, mastica y traga. Todo pasa. Qué bonito, ¿eh?
Hombre,
es un poeta.
¿Sabes lo que ha querido decir?
Es un poeta, Javier.
Claro. Venga, vamos a ver. Sí. Bueno, que decía yo que Julio César Herrero hoy... Mira, hablando de poetas, porque es un hombre de buen verbo. Empezaba bien la cosa, pero no sé en qué momento se ha complicado todo y os habéis enzarzado.
Si suena la trompeta hasta ahora es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Es la historia... Te he dicho que qué tal... Y tú no me has respondido.
Bien, pero claro, luego pasa que hay poco tiempo y te enfadas.
Está bien. Pues es la historia
ahora
de...
Ahora verá por otra.
Eres tan desagradable.
Bueno, no hay más preguntas,
ya
señoría.
Ya sabes que los amores reñidos son los más queridos.
No hay más preguntas. Claro. Como para no saludar a Julio César en el ascensor. Cuidadito.
No, señor, es que venía un poco tiquimiquis el chaval.
Claro. Yo soy como un poco Julio, ¿eh? Pero claro. Bueno. Y en los deportes, Charly Sáez... Llegaba para avanzarte lo que nos esperaba esta noche, un partidazo de la UEFA Europa League entre el Granada y el Manchester United. Te contaba que no había público, pero ha mentido. Nosotros hemos accedido en exclusiva al audio del partido y había un aficionado, escucha.
Que hoy toca cerrar los partidos de la Europa League, un encuentro, Ángel, es una pena que hoy no haya gente en la afición o en el estadio del Granada, porque a las 9 juega el Granada contra el Manchester United, un partido absolutamente histórico. Es una pena que hoy no haya gente.
Y si quiere vivir como un inglés, te va a comer brownie, el quinto carajo. Libertad español, carajo.
Tal cual.
Ahí le tienes. Había uno. Claro. Es que, claro, vienen los ingleses. ¿Tú sabes que esta semana ha vuelto a ganar un británico, bueno, la pasada semana, los euromillones, 140 y tantos millones de euros?
Joder, macho, de verdad.
O sea, ¿son europeos o no son europeos?
Depende.
¿Por qué juegan los euromillones?
Depende. Estos son como los independentistas catalanes. Depende, si es para cobrar la pensión, soy español.
Es que me enerva, sobre todo porque yo no gano nada, pero ni cero, vamos, nada.
Claro.
Bueno, me voy con una canción. ¿Eh?
¿Juegas?
Sí, todas las semanas. Y a la 11 también, que he echado hoy también un poquito. Y de vez en cuando he hecho. Bueno, me voy a ir con una canción que hoy cumple 39 años y seguro que la recuerdas.
Esto es Toto.
África.
Sí.
Uno, dos, tres.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué nos traes?
Pues
hoy,
que ha habido partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League. Dos equipos españoles. Ha perdido el Granada 0-2 con el Manchester United en casa. Goles de Rashford y de Bruno Fernández. Queda la vuelta, pero lo tiene muy complicado el Granada. Al que hoy, que ha perdido, hay que recordar que hay que quitarse el sombrero con lo que está haciendo este equipo esta temporada. Y ha ganado el Villarreal en Zagreb, al Dinamo, 0-1. ¿Quién ha metido el gol del Villarreal? Gerard Moreno.
Qué bien.
El de siempre. Y vamos a contar en el partidazo que la Liga va a hacer público mañana el estudio que ha hecho una empresa externa, lectura de labios de lo que ocurrió el otro día en Cádiz entre Cala y Diakabi, y en ese estudio, esa empresa que ha realizado el peritaje, digamos, de la acción, no aprecia insulto racista. No hay insulto racista de Cala a Diakabi, según las imágenes a las que ha tenido acceso la Liga y que ha sido analizada, como digo, por esa empresa externa. Así que ahora lo que hay que ver es las consecuencias de todo lo que pasó el pasado domingo en el Carranza.
Bueno, a ver si se aclara todo en como sea, pero que se aclare y que continúe la cosa con normalidad. Te esperamos en 3 minutos, Juanma.
Gracias, un abrazo.
Hasta ahora.
Expósito. La Linterna.